Family Podcast, un proyecto de Santillana para disfrutar en familia. Aprender a comer, aprender a dormir, aprender a tener actividad física y psíquica son formas de aprendizaje absolutamente esenciales. Vida saludable es algo en lo que cada vez tenemos que ejercitarnos más y darle más importancia. De eso se ocupa Ana González Madroño, bióloga, experta en nutrición deportiva, asesora de marcas e instituciones sobre nutrición, alimentación y vida sana. Con ella nos hacemos preguntas y escuchamos respuestas como estas.
Todas las figuras de referencia de los niños y los adolescentes, los padres, los profesores, las personas a las que ellos admiran, tienen que seguir hábitos saludables. El niño tiene que hacer, tiene que moverse todos los días. Es básico para su desarrollo, para su salud y para su desarrollo psíquico incluso.
¿De verdad se puede decir que somos lo que comemos o somos lo que no comemos?
Pues un poco las dos cosas. Somos lo que comemos. Yo diría también que se nos olvida, somos lo que nos movemos. No lo podemos olvidar. Y por supuesto, también es muy importante todo aquello que dejamos en el plato y que no nos llevamos a la boca. Pero absolutamente, somos lo que comemos y somos lo que nos movemos.
¿Desde qué edad hay que trabajar con los niños lo que comen y cuánto comen?
Pues desde el principio, desde que dejan la lactancia exclusiva, la lactancia materna exclusiva, y se empieza con la alimentación complementaria, hay que trabajar con ellos. Lo más importante es que ellos vayan comiendo lo que sienten que necesitan. Los adultos les vamos acompañando ofreciendo opciones saludables. Y luego ellos, dentro de eso que nosotros les ofrecemos en los horarios de las comidas, nunca fuera, pues ellos van comiendo solo lo que necesitan. No hay que forzarles nunca a comer más de lo que ellos deciden que tienen que comer. Si no hay ningún problema de crecimiento, claro.
Con la educación y con la idea de vida saludable, ¿se puede reducir el consumo de alcohol o de tabaco en los adolescentes?
Absolutamente, absolutamente. Todos aprendemos y actuamos por imitación. La educación tiene que ser no solo con palabras y con acciones específicas, sino todas las figuras de referencia de los niños y los adolescentes, los padres, los profesores, las personas a las que ellos admiran, tienen que seguir hábitos saludables. Está demostradísimo que los hijos de papás y mamás que fuman y beben tienen una probabilidad mucho mayor de fumar y beber que aquellos niños que no ven esos hábitos en casa pues de forma constante. Entonces, ¿se puede? Absolutamente.
¿Y se pueden prevenir problemas como la anorexia o la bulimia?
Se pueden prevenir. Lo que pasa es que la anorexia y la bulimia son trastornos que son mucho más profundos de lo que es la alimentación propiamente dicha. Normalmente hay conflictos detrás que se van a evitar. Lo primero, generando un ambiente en el que el niño se pueda desarrollar y que fomente su autoestima. Que su autoestima no esté basada en la imagen corporal, que esté basada en logros, que esté basada en su forma de ser. Luego es muy importante que ellos puedan comunicarse con los padres, con los profesores, que ellos se puedan expresar. Y ya en lo que tiene que ver con la alimentación, pues obviamente desde pequeños ofrecerles opciones saludables y comer en familia. Está demostrado que aquellos niños que comen al menos una vez al día en familia, que se sientan con sus hermanos, con sus padres, en un entorno saludable, donde se ofrecen pues alimentos, frutas, verduras, comida saludable, van a tener una relación mucho más sana y más saludable con la comida, y vamos a evitar esos trastornos.
Unidad 4. Educación y vida saludable. Aprender a vivir bien.
La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el estado de completo bienestar físico, mental y social. Situaciones como los trastornos cardíacos, la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, el cáncer, el estrés, están relacionadas con factores que se pueden prevenir. En los últimos años ha surgido un nuevo concepto en medicina preventiva: conocer la propensión a padecer ciertas enfermedades en edad adulta para prevenirlas desde la infancia.
Hemos puesto a este texto la música de Barrio Sésamo porque sale de un libro que supone la colaboración entre dos personajes maravillosos e imprescindibles: Super Coco y el doctor Valentín Fuster.
Fuster es uno de los cardiólogos más reconocidos del mundo, director del Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai de Nueva York, premio Príncipe de Asturias. Pues bien, él decidió colaborar con los personajes de Barrio Sésamo para concienciar a los niños de la importancia de los hábitos saludables.
El doctor Fuster no solo habla de alimentación, también de sueño, higiene, deporte en los más pequeños, todo lo que supone el concepto de vida saludable que, según Fuster, tenemos la obligación moral de enseñar, Ana.
Por supuesto, tenemos que educar en muchísimos ámbitos y el uno de los principales es la salud, ¿no? Es el bienestar de una persona. Si no hay salud, pues no hay bienestar. Entonces, desde pequeñitos hay que educarles en la importancia de comer bien, de hacer deporte, de descansar, que yo creo que hoy en día el sueño es el gran olvidado, y nuestros niños y nosotros como adultos tenemos que dormir suficiente para poder rendir y vivir y estar tranquilos.
Cálculo mental, cálculo rápido.
También es verdad que ahora que hablamos tanto de alimentación, de vida saludable, etc., hay mucha confusión, muchas opiniones diversas sobre los hábitos y sobre lo más recomendable. Así que te pedimos que nos aclares algunas cosas. Por ejemplo, respecto a los hábitos. De niño, digamos, de niños de 5 a 12 años, ¿cuántos vegetales hay que comer a la semana, por ejemplo? ¿Cuál es la necesidad?
Primera puntualización, a la semana no, al día. Al día. Vegetales hay que comer todos los días. Y es muy fácil. En todas las comidas principales, en la comida y en la cena, tiene que haber... el plato de Harvard dice que la mitad del plato, si dividimos el plato en tres partes, una mitad tiene que ser vegetales, un cuarto del plato tiene que ser un hidrato de carbono, una patata, una pasta, y una cuarta parte, una parte proteica, pues huevos, legumbres, carne, pescado. Pero la mitad, tanto de la comida como de la cena, tienen que ser vegetales.
Y una cuestión polémica ahora, el tema de los lácteos. ¿Sí? ¿No? ¿Es mejor tomar leche vegetal, leche de vaca? ¿Cuánta al día?
Pues yo te diría que lácteos, si queremos, sí. Si no queremos, no. Pero no, hay muchísimas investigaciones, pero no podemos decir que los lácteos sean malos per se. Obviamente, si hay un problema de intolerancia, si hay un problema de alergias o hay cualquier otro problema que contraindique el consumo de lácteos, pues no se van a tomar. Pero en nuestra cultura, la mayoría de nosotros, ahora mismo no recuerdo el porcentaje, pero la mayoría de nosotros, por ejemplo, somos tolerantes a la lactosa. Desarrollamos esta tolerancia a la lactosa hace unos miles de años. Es una mutación que nos permite tolerar y consumir lactosa. Por eso el ser humano es el único mamífero que toma leche, porque es el único mamífero que después de lactante puede metabolizar la lactosa. Y luego tenemos un montón de lácteos, los quesos, los yogures, que tienen muchísimo valor nutricional, y en el caso de los yogures, que tiene probióticos que son muy buenos para la salud. Ahora, estamos hablando siempre de lácteos lo menos procesados posibles: yogures naturales, quesos y leche. Todos los demás lácteos excesivamente azucarados, los yogures de sabores, los mousse, helados, etcétera, pues eso tienen que ser tomados en muy pequeña cantidad porque tienen mucho azúcar y normalmente mucha grasa.
Y otro líquido, el agua. ¿Nos hemos olvidado del agua?
Pues yo creo que un poco, sobre todo porque en muchos países el resto de bebidas que normalmente no tomábamos, bebidas azucaradas, bebidas carbonatadas, cervezas, están suplantando el agua. Para hidratarnos deberíamos beber fundamentalmente agua e infusiones. que es para lo que estamos preparados para tomar, para hidratarnos. El resto de bebidas nos aportan muchísimo azúcar, que además no nos llenan. No nos llenan, pero nos aportan muchísimas calorías y nada bueno, azúcar simple. ¿Cuánto agua deberíamos beber? Pues los niños pequeños hay que dejarles un poco que se guíen por la sensación de sed, los adultos también, hasta que nos hacemos ya muy mayores, que perdemos esa sensación de sed, pero más o menos en niños de 8 años, 12 años, 1,5 litros al día. Esto incluye la leche, esto incluye también pues cualquier zumo que puedan tomar, que también cuanto menos zumos mejor, solo agua, pero si toman algún zumo incluirían en ese litro, litro 200, 1,5 litros, y los adultos pues entre 1,5 y 2 litros si no hacemos mucha actividad física y si no hace mucho calor. Si hace mucho calor y hacemos mucha actividad física, pues tendremos que beber un poquito más.
Y hablamos ahora de máximos. A ver, ¿cuántos platos de espagueti, de pasta, de hidratos? Porque los hidratos son los grandes perseguidos ahora.
Ya, la verdad es que yo creo que muy injustamente, ¿no? Los carbohidratos están muy denostados y se les señala mucho. ¿Por qué se les señala? Porque normalmente los carbohidratos que tomamos hoy en día son carbohidratos muy refinados, que no tienen la parte buena del cereal, el germen del cereal, el integral, el salvado del cereal, y luego porque normalmente los tomamos en alimentos muy procesados. Partiendo de que tendríamos que tomar los carbohidratos complejos, pues pan integral, patatas, pasta integral o arroz integral, eso sería lo más saludable. Luego está la forma en la que cocinamos. Pues no es lo mismo tomar una pasta con salsa carbonara o con un montón de grasa, o unas patatas fritas, todo el día patatas fritas o rebozados, o que tomar pues una pasta con verduras, por ejemplo. O esto aplica a los niños perfectamente, o darles siempre patatas fritas en lugar de poder ofrecerles unas patatas cocidas, unas patatas al horno, que las toman maravillosamente bien si les enseñamos. Entonces, ese punto número uno. Luego, dos, ¿cuántos hidratos de carbono debe tomar un niño? Pues depende. En nutrición, yo lo siento mucho, a mí me gustaría venir aquí a dar respuestas como muy categóricas, pero en nutrición todo depende. Depende de si el niño es sedentario, si el niño sale al patio y se está sentado hablando con un amiguito y luego llega a casa y no sale al parque, no juega o no hace actividad deportiva, pues ese niño no necesita la energía o no necesita tanta energía procedente de los hidratos de carbono. Ahora, si tenemos el típico niño o niña que sale al patio corriendo, que está jugando al fútbol, baloncesto, a la comba, al pilla-pilla, y luego por la tarde, todos los días, hace una hora, dos horas de una actividad extraescolar deportiva, pues ese niño hay que darle sí o sí la energía que le va a aportar los hidratos de carbono. ¿Qué hidrato de carbono le deberíamos dar? Pues los que hemos hablado antes, pues las patatas maravillosas, pues vamos a hacer unas patatas asadas al horno que están buenísimas, o al microondas que es fácil, o cocidas, o una pasta, pues o arroz con verduras, no siempre con esas preparaciones tan grasas.
Mira que lo hemos intentado una y otra vez, que en casa seguimos una dieta equilibrada, que tratamos de comer de todo, de darle ejemplo, pero es que con mi hijo no hay manera. Solo quiere pasta, hamburguesas, pizzas, patatas fritas, y de ahí no le sacas, no se come otra cosa.
Un tema importante es que muchos padres se plantean es necesario, es imprescindible trabajar en los comedores escolares, la divulgación alimenticia.
Pues yo creo que sí, absolutamente sí. De hecho, ahora hay muchísimos colegios que están incorporando la figura del dietista nutricionista o del nutriólogo en los comedores, que están muy vigilantes pues ante niños que puedan tener alguna alergia, intolerancia alimentaria, y luego que hacen ejercicios de educación nutricional, ¿no? Y ahí hay semanas temáticas donde se va trabajando pues el consumo de alimentos que muchas veces los niños no quieren, de frutas. Ellos participan también en la preparación de las comidas, y yo creo que se puede hacer mucho. Ojalá de aquí a 5 o 10 años podamos ver que hay muchos profesionales de la nutrición trabajando en los colegios y en los comedores, ojalá.
¿Y cuándo debemos empezar a preocuparnos por el sobrepeso? Porque muchos de nosotros hemos oído lo de, es que yo de pequeño era gordito y parece que de pequeño es normal ser gordito.
Sí, pues yo te diría que cuanto antes. Yo creo que esa es la labor. Hombre, los papás tienen que estar vigilantes y los pediatras normalmente, que son los médicos que atienden a los niños, están pendientes de su peso. Yo creo que el peso, cuanto antes empiece a trabajar como hábito de vida, al final un niño no tiene por qué estar gordito. Nunca. Un niño, si come bien y hace deporte, pues hombre, habrá niños muy flaquitos porque genéticamente su constitución es muy flaquitos y habrá niños que sean un poquito más grandes. Pero el sobrepeso y obesidad, eso es una cosa de hoy en día, debido a los alimentos excesivamente procesados, ¿no? Y a el sedentarismo. Pero no tendría por qué haber niños gorditos. Yo creo que cuanto antes, en el momento, pero desde niños muy pequeñitos, ya, pues yo hablando con pediatras me dicen pues que hay veces que ven incluso lactantes, ¿no? Que empiezan ya con temas de sobrepeso, que están muy pasados de percentil y ya desde ahí empiezan a trabajar con los papás, porque hay que trabajar con la familia. Para que la familia no, en la familia no haya un ambiente favorable al sobrepeso o a la obesidad, cuanto antes.
Hemos puesto música para hacer deporte, porque en las últimas décadas hemos pasado del niño deja ya de fastidiar con la pelota, del joder con la pelota, que eso no se hace, eso no se dice y eso no se toca, que decía Serrat, ¿verdad?, a apuntar a nuestros hijos a 4 deportes a la semana cuando no son 16.
Sí.
Esto, ¿cuál es el término medio?
Pues, hombre, yo tampoco soy experta en educación. Lo que el niño tiene que hacer mucha actividad física. Él tiene que moverse. Son 2 horas, 2, 3 horas al día activas. Tampoco es necesario que hagan un deporte reglado. ¿Por qué se hace ahora tanto deporte? Pues porque no hay tiempo para llevarlos al parque, no hay hábito, costumbre. Los niños no van al colegio andando. Los metemos en el coche, los dejamos en la puerta del cole, los recogemos, los llevamos a casa y el niño no tiene espacio para moverse, para correr. Cuando yo era pequeña, pues los fines de semana decías que me voy. Y volvías a las 2 horas y andabas con los amigos y te ibas al parque y eso hoy no ocurre. ¿Es bueno que el niño vaya todos los días a una actividad deportiva? Sí. Sí, porque tiene que hacer esa actividad física y sí que haga una actividad física que el niño quiera. Pero el niño tiene que hacer, tiene que moverse todos los días. Es básico para su desarrollo, para su salud y para su desarrollo psíquico incluso.
Entonces, más que hablar de extraescolares, es hablar de hábitos diarios, sí. En familia quizá.
Sí, yo creo que eso que has puntualizado es muy importante. De hecho, en adultos también se ve que no es tan importante el deporte que tú hagas, porque a lo mejor puedes estar practicando deporte 1 hora y media a la semana, porque haces 1/2 hora los lunes, 1/2 los miércoles y 1/2 los viernes. Pero si el resto del día estás sentado en una silla, en un despacho, y no te mueves, y no caminas para ir a trabajar, y no caminas para dar un paseo, pues no vale de nada. Lo más importante, la actividad física es importante, ¿eh? No vayamos a salir aquí con la idea de que no hay que practicar deporte. Sí, sí hay que practicar deporte. Pero todo el resto del día, lo que tú decías, los hábitos de actividad física que hagamos en el resto del día, es tan importante como esa hora específica 3 veces a la semana que vayamos a hacer deporte.
Ejemplos prácticos.
Le hemos preguntado también sobre esto, sobre si sería necesario llevar, igual que se llevan deberes a casa, llevar deberes de educación física, por ejemplo, para los niños más sedentarios, a una maestra y a una especialista en educación deportiva.
Chicos y chicas, un par de ideas para ayudar a nuestro cuerpo a crecer fenomenal. Primero, tendremos un corazón fuerte si subimos y bajamos escaleras. Si tenemos poquitas, cantamos una canción mientras repetimos el juego. Si tenemos muchas, podemos utilizar el ascensor y bajarnos antes. Ahora nuestros músculos. Cuando estemos en la cama, justo antes de dormir, doblamos las rodillas y nos abrazamos como una bolita. Contamos hasta 10. Después, nos estiramos como si quisiéramos tocar con las puntas de nuestros dedos los dos extremos de la cama. Y también contamos hasta 10. Ya estáis preparados y preparadas para un dulce y reparador descanso. ¡Felices sueños!
Y luego está también, Ana, el tema de la higiene. Muy ligado a todo el tema de vida saludable. Tal, ¿qué es lo que más se sigue descuidando?
A ver, yo creo que hábitos de higiene básica tenemos que tener. De hecho, hoy en día pues hay un montón de enfermedades que antes sufríamos, y sobre todo muchas enfermedades relacionadas con intoxicaciones alimentarias que ya no tenemos. Básico, pues la ducha diaria y lavarse las manos antes de comer. Tampoco diría que mucho más. En cuanto a los alimentos, pues lavar bien los alimentos, los utensilios de cocina, pero tampoco volvernos locos con los antisépticos, con limpieza excesiva del hogar y dejar que los niños se embarren, se ensucien, que eso también va a fortalecer sus defensas. O sea, higiene, sí, la básica, pues ducharnos todos los días, lavarnos los dientes todos los días después de comer 3 veces al día, por lo menos, después de un desayuno, comida, cena, y lavarnos las manos antes de comer. Suficiente.
¿Y los espacios? ¿El tener espacios concretos para comer, para dormir, para el ocio?
Yo creo que en el tema de la comida es muy importante que haya un espacio para comer, porque así acostumbramos a delimitar también las horas que comemos. Si comemos en el salón viendo la tele, en la habitación mientras estudio, en el despacho mientras estoy haciendo un trabajo, dejamos que la alimentación pase a formar parte de todo el día, cuando tenemos que comer unas veces al día. Y eso fomenta la adquisición de hábitos saludables. El dormir, lo mismo. El meternos en la cama, apagar la luz y dormir va a facilitar un buen hábito de sueño para los niños y para los adultos. Si yo necesito del estímulo de la televisión o de la radio para dormirme por aburrimiento, pues voy a depender de ese estímulo y probablemente mi capacidad de quedarme dormido cuando yo decido, cuando yo quiero, pues no va a disminuir, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se duerme en la cama y se come en la mesa de la cocina o del comedor.
Tan básico como es,
claro.
¿Verdad? Al comienzo hablábamos de Valentín Fuster, otro científico español verdaderamente genial, Juan Carlos Ipizua. Trabaja en darle marcha atrás al envejecimiento y dice que estamos muy cerca de conseguirlo. Nosotros podemos hacerlo en nuestro día a día con hábitos saludables que no solo nos permitan vivir más, sino sobre todo vivir mejor. Y para eso tenemos que empezar desde muy pequeños. ¿Se imaginan que nuestros hijos lleguen hasta los 100 años plenos y felices?